Si eres fan de Creando Latam, seguramente te habrás dado cuenta que han pasado 7 meses desde que publicamos el último episodio. Pues la verdad es que fue una decisión consciente de mi parte por diferentes prioridades que tuve en los últimos meses, sobre todo con la maestría que estaba cursando. Pero bueno, volvemos ahora con este gran episodio de este gran emprendedor Deepak Chugani, a quien tengo mucho aprecio. Y con esto volvemos y continuaremos conversando y contándoles historias de más emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica. Gracias por esperarnos y bienvenidos de vuelta a Creando Latam.
Yo creo que para mí fue tan surreal haber entrado a YC y tener un cap table donde solo estaba yo y YC y algunos angels más, y tenía 25 o 26 años, que yo dije, no hay forma humana que voy a desperdiciar la oportunidad. O sea, que ni lo contemplé. Dije, I just need to find a new idea and I'm gonna find it.
Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Deepak Chugani nos cuenta cómo su determinación para emprender ha guiado decisiones claves en su vida hasta llegar a fundar Nuevo Cargo. La vida de Deepak ha estado marcada por su determinación de aprovechar las oportunidades que se le han presentado y una tenacidad que lo ha llevado a tomar decisiones cruciales para emprender. En este episodio, Deepak narra cómo ha atravesado el camino que le llevó a Nuevo Cargo y cómo dio con la idea de la startup tan solo meses después de haber decidido pivotear de su primera idea de emprendimiento. Acompáñame a conocer su historia. Deepak nació en Kenia de padres indios, pero creció en Guayaquil, Ecuador. De pequeño, su infancia estuvo marcada por el emprendimiento de la familia que se dedicaba a hacer comercio con China y por la mezcla de culturas e idiomas con los que creció.
Sí, básicamente mis papás llegaron a Ecuador hace 37 años. Mi papá básicamente empezó un negocio chiquito de logística que lo que hacía era ayudar a empresas locales en Ecuador buscar proveedores en China y en Asia, encontrar reliable suppliers, básicamente, de todo tipo de mercancía, y de ahí ayudarlos con todo el proceso logístico de importar esa mercancía a Ecuador, ayudarlos con el tema de financiamiento, aduana, etcétera, ¿no?
Buenísimo. Cuéntanos un poco más cómo, o sea, bueno, primero creo que la primera pregunta aquí es ¿cómo naciste en Kenia? Si tus papás se mudaron a Ecuador, pero eso, ¿cómo naciste en Kenia? ¿En qué momento fuiste a Ecuador? Y hablemos un poco más sobre tu infancia ahí en Ecuador, ¿no? Que creo que tienes... como que historias un poco interesantes teniendo toda esta cultura y pues como tu ascendencia, sí. También, ¿no?
Buenísimo. Para responder la primera pregunta, mi abuelo materno tenía un trabajo con el gobierno en el Banco Mundial, o sea, como United Nations World Bank, y solo tenía una rotación, se puede decir, por 1 o 2 años en Kenia, en Nairobi. Y mi mamá, yo era su segundo, o sea, soy el menor, mi hermana mayor, había dado luz con sus papás y ella dijo, tengo que estar con mis papás cuando dé luz, necesito su apoyo, entonces si toca, vamos a ir a Kenia, y eso hicimos, ¿no? Fuimos a Kenia para que ella esté con sus papás y yo nací en Nairobi, y lo chistoso es que nunca he regresado, tengo ganas de regresar algún día, no tengo ninguna memoria alguna, pero sí, por eso nací allá, y de ahí siempre que visitaba a mi abuelo ya era en la India, ¿no? Y sobre la infancia en Ecuador, sí, creo que lo he hablado bastante públicamente. Creo que en Ecuador prácticamente no hay hindús. Creo que hay en Guayaquil, yo conozco 5 o 10 familias máximo que mis papás han ido conociendo, y me doy cuenta que es una combinación muy rara. Guayaquil es, digamos que la mayoría de la gente es local, católicos. No creo que es nada normal interactuar con culturas asiáticas en el día a día allá. Entonces eso siempre hizo... Digamos que creó historias súper interesantes en cómo interactuar con la gente, en ver como choques culturales, y obviamente también creo que crea mucha resiliencia cuando te crías siendo una persona que que pues desde chiquito te das cuenta que pues no tienes ni el mismo nombre, ni el mismo color de piel, ni pareces, ni te pareces mucho a la gente localmente en cuanto a costumbres y idioma y religión y todo, ¿no?
Confirmo, yo que soy pues ecuatoriano igual de Quito, en Quito tampoco hay muchas familias hindús, probablemente conozco menos que tú, menos personas que tú.
Exacto.
De pequeño, o sea, bueno, tus abuelos, entonces me imagino que se pues, seguían viviendo en la India. De pequeño viajabas mucho a India de vuelta. ¿Cómo era ese contacto con India y
Sí.
con la cultura de tus padres?
Claro, entonces creo que eso era lo interesante, como mi papá tenía que ir a China con sus clientes varios meses del año. Él aprovechaba y trataba de cuadrar para que nosotros lo podamos acompañar, para ir a India, para visitar a nuestros familiares, y siempre tratábamos de, digamos, que pasar por algún lugar en el mundo que él quería que conozcamos, y lo aprovechaba con esos vuelos que compraba para ya ir a India y a China para su trabajo. Entonces, por 17 años de mi vida, cada verano pasé 1 o 2 meses en la India, y de ahí, obviamente, ya que fuimos creciendo un poco en la adolescencia, aprovechábamos y tratábamos de conocer más lugares, en esa ida o regresada de Ecuador a India, que prácticamente es darle la vuelta al mundo, ¿no?
¿Crees que está como dualidad con la que creciste, ¿no? De como una cultura diferente, pero en un país de Latinoamérica, de alguna manera te marcó como persona para quién eres hoy? Y si sí, ¿cómo que de qué forma?
Sí, o sea, 100%, en muchísimas formas. O sea, una forma es, como nunca tuvimos un sentido de como que pertenecemos en Ecuador. Mis papás siempre tenían como un pie afuera, siempre decían, ok, estoy en Ecuador un rato más porque este negocio no, nos da de vivir. De hecho, ese negocio mi papá ya lo cerró, ya no lo opera, aunque sigue en Ecuador, aunque siempre decía que se iba a ir, no se ha ido. Pero esa mentalidad de siempre tengo un pie afuera, de pronto no pertenezco acá, siempre me hizo tener un mindset, de que estoy aquí porque con eso mis papás pueden darnos una mejor vida. Y la idea de ellos era que vayamos a Estados Unidos o a Canadá a estudiar. Mi hermana se fue a Canadá, yo a Estados Unidos. Y entonces creo que eso te hace una mentalidad de siempre te vas a ir. No piensas en crear raíces, que creo que tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Entonces mi mentalidad siempre fue, fui al colegio americano en Guayaquil, porque mis papás dijeron, te vas a ir a Estados Unidos. Aunque ese colegio tenía otro calendario, socialmente era malísimo, entonces en realidad no te volvías una persona muy sociable de manera natural en ese colegio porque tenía otro calendario y la gente era muy internacional. Entonces te volvías un mindset mucho de que me voy a ir eventualmente y no pertenezco acá. Creo que eso se enfatizaba mucho por tener una cultura distinta a la gente localmente. Y creo que hoy en día algo que yo sí anhelo, que no tuve nunca, es escoger un lugar donde creo que pueda crear esas raíces que no tuve. Porque siempre vivía como que pues soy hindú, pero vivo en Ecuador, pero estoy en Estados Unidos, y ahorita también trabajo mucho y viajo mucho a México. Entonces creo que una aspiración mía es como chévere haber tenido tanto exposure global y multicultural. Mi esposa es de Eslovenia, imagínate, y también ella parece latina si la conoces. Simplemente creo que sería, yo creo que puede ser algo cool escoger un lugar y poner raíces por mucho tiempo y no estar a medias como lo hicieron mis papás, ¿verdad?
Gracias por compartirlo, ¿no? Suena bastante interesante que habiendo crecido así un poco ahora como que con tu vida futura, pues ya tú siendo adulto quieras cambiar y como vivirlo de otra manera, ¿no? Creo que tiene mucho sentido entonces el hecho de que, claro, entonces toda la vida tenías en mente o tus papás tenían en mente que estudias en Estados Unidos, todo, y así lo hiciste al final, estudiaste cerca de Boston en Bentley University. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de decisión como tal, o sea, cómo llegaste a
Sí,
Bentley como tal.
claro. Creo que el proceso de escoger la universidad es uno de los 1000 ejemplos que me doy cuenta que en verdad sí hay una diferencia enorme en no sé, acceso a información, diría yo, en early days, y de pronto tú viviste esto también siendo quiteño, que así vayas a los mejores colegios en un Ecuador, no siempre se te dan los mejores consejos, ¿verdad? Yo creo que acabé en Bentley, que me pareció una tremenda universidad y una experiencia espectacular, mucho más por esfuerzos de mis papás y míos que del colegio, que supuestamente era el americano con el counsel incorrecto. Entonces, creo que fue un proceso de, en esos viajes que íbamos a India en el verano, hubo una edad, ya que cumplí 15 o 16, donde también empezaba a combinar programas de liderazgo, donde iba mucha gente de high school en otras partes, fui a uno llamado GYLC, que me encantó. Ahí hice muchos amigos, especialmente panameños, que siguen siendo muy amigos míos y estudiaron en Boston. Entonces, conocer a esa gente a los 15 años y de ahí mantener contacto y ver cómo ellos pensaban en el proceso de aplicar a universidades. Eso me ayudó muchísimo a abrir mis horizontes. De ahí también mis papás, como este era su sueño, en vez de tener una casa en la playa, una membresía, un club o algo así, ellos decían, va, cuando tengas 15, 16, te vamos a llevar a visitar universidades. Y hicimos varios viajes a Boston, a Nueva York, a ver cuál universidad podría hacer sentido. Y en ese momento me enamoré de Boston. Me pareció un ambiente económico increíble, donde aparte iba mucha gente de Latinoamérica y también mucha gente, irónicamente, hindú, que fue el primer ámbito donde ya me sentí no tan raro por ser hindú, era muy normal. De hecho, todos los hindús en Bentley siempre me trataban como su hermano y creo que se sentían un poco resentidos porque yo igual naturalmente me la pasaba con los latinos porque con eso me crié, ¿verdad? Pero era un ambiente muy como un melting pot de culturas, y obviamente estar en Bentley, que tiene 15 minutos afuera de Boston, que es espectacular el campus, súper verde, súper académico. También tienes a la ciudad a 20 minutos, que nos la vivíamos ahí con mis amigos. Simplemente me encantó. Y creo que, bueno, no para hacerlo sonar fancy, yo no tenía las mejores notas en high school. Apliqué y me aceptaron algunas y Bentley fue la mejor que me aceptó, donde yo sentí que iba a poder escoger una carrera que me interesaba, que era el tema de economía y finanzas, ¿no?
Algo que rescates de esos 4 años en Bentley, algo como que resalte ahí un poco que luego influenció en tus decisiones al futuro.
Sí, o sea, a ver, no puedo enfatizar suficiente que ir a la universidad en Bentley, Boston, me transformó la vida de una manera impresionante, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucha gente decir, no, que mi primer año en college fue súper difícil porque ya no estaba con mis papás, ya no estaba con mis amigos de la infancia. Para mí fue todo lo opuesto. Fue como un unleashing the beast, en el sentido de que por fin sentía que tuvo un comienzo fresco. Ya no estaba en mi colegio en Guayaquil, eran los mismos profesores de kinder a 12º grado. Entonces, si hiciste una cagada a los 8 años, el mismo profesor en 12º grado te lo tenía como un rencor en contra tuyo, que me parecía súper inmaduro y no era ideal. O la misma gente que conocías, que te conocían como pasaste por pubertad, pero eras la misma persona que te tenían en la misma imagen. Ir a Boston era increíble para mí porque abrió un mundo entero donde podías combinar lo académico con lo social. Obviamente súper bonito, podíamos ir un weekend a salir y conocer gente de todo el mundo, pero también salir a conferencias en Harvard, en MIT. Simplemente para mí fue increíble y me abrió la cabeza bastante. Y me transformó la vida. Yo soy súper close con los 15 o 20 amigos que hice allá, y todos creo que nos hemos ayudado a ser más ambiciosos, a probar cosas, a mantener contacto, a ayudarnos en la parte personal. Entonces, mis amigos más cercanos en el mundo son los amigos de la universidad, no los de la... Bueno, algunos de la infancia terminaron en Bentley, pero todos los de Bentley son mis amigos más cercanos en el mundo, ¿no?
Excelente, excelente. Yo creo que sí, es un sentimiento que compartimos muchos de los que tuvimos esa oportunidad de salir a estudiar. No solo en Estados Unidos, sí, pero en general afuera, ¿no? Y ahora que mencionas lo de las conferencias, emocionado también de tenerte aquí pronto en Boston, sí, para que regreses ahora como speaker. Vamos a ver si logro que este episodio salga antes de la conferencia para que lo escuchen. Pero bueno, sí, claro. Siguiendo con la historia ahí, Deepak, sé que después de Bentley llegaste a banca de inversión, a Merrill Lynch, poco por una mezcla de trabajo duro, casualidades del destino también. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, o sea, cómo decidiste perseguir, digamos, ese primer trabajo, sí, ese primer sector. Y luego seguiremos hablando un poco de tu trayectoria profesional. Sí.
O sea, creo que la forma que lo resumiría es justo como te dije, creo que parecido. O sea, Bentley es increíble como universidad, pero claramente no es un Harvard, MIT o algo así. Entonces, si tú querías entrar a una carrera como Investment Banking, donde no vienen a reclutar los bancos a la universidad, te tocaba moverte por tu lado. Y de nuevo, yo tuve una fortuna de tener amigos súper movidos, increíbles, en particular uno llamado Daniel Uribe, que es todavía de mis mejores amigos y hablamos todo el tiempo. Él era de nuestros amigos más responsables, buscando internships. Él entró a un programa llamado SEO, que era para minorities, entrando a Wall Street. Y con eso, él nos ayudaba a prepararnos para los procesos de entrevista. y él nos conectó con mucha gente y obviamente yo también por mi lado me moví y traté de conocer mucha gente, ¿verdad? Entonces cuando me desperté que quería algo en Wall Street posiblemente, ya era muy tarde para conseguir el Junior Year Internship, que suele ser la forma tradicional de entrar. Eso no lo logré, terminé trabajando en un fondo de real estate en Miami con otro grad de Bentley, que es quiteño, de hecho José Martín Tello, que hoy en día es socio mío en varios temas de real estate. Eso terminó siendo una experiencia increíble, pero de ahí yo también quería esa experiencia de Wall Street, que varios de mis amigos estaban de banca o consultoría, que varios estaban logrando conseguir, ¿verdad? Que era algo raro en Bentley. Y por suerte salió una oportunidad en el grupo de Latam de BofA, que por una conexión, creo que Daniel Uribe me hizo la intro, de hecho, yo ya estaba entrevistando activamente, logré conseguir esa oportunidad y creo que en ese momento, por haber hecho tantos como coffee chats y conocido tanta gente, me pude preparar bien y logré quedar seleccionado, a pesar de ser el único que de los 9 del Super Day que me acuerdo, me sentía súper impostor, todos venían de Harvard, de Yale y me terminaron escogiendo a mí y eso fue un momento muy gratificante, ¿no?
¿Por qué banca de inversión? O sea, ¿era algo que tenías como objetivo estando ahí en la universidad o
A ver, te
cómo
soy
lo
súper
decidiste?
sincero, para nada. Yo escuchaba las historias de Investment Banking y yo decía, como no entiendo el appeal de ir y trabajar 100 horas a la semana y no dormir manejando PowerPoints. Pero obviamente yo sentí que en high school me fue mal en las notas y Bentley era muy buena, pero como te dije, no era como Ivy League. Yo veía de alguna forma Investment Banking como una forma de entrar a los círculos top of the top, lo mejor del mundo en algo, ¿verdad? Creo que fue mi primera experiencia donde sentí que era where the best people want to be y yo tener una oportunidad y se me hizo irresponsable no tomarla. Pero francamente, yo exploré muchas cosas. Exploré private banking, que creo que tiene mejor work-life balance. Exploré de pronto volver a este fondo de real estate. Exploré emprender. Desde ese entonces ya estaba pensando en emprender, pero sentía que era raro no tratar de por lo menos tener esta experiencia corporativa que mis papás siempre lo miraban con mucho anhelo y con ganas que no pudieron. Entonces, cuando ya se me dio la oportunidad, yo estaba entrevistando para todo, me dieron la oferta, todos mis amigos me dijeron como que eres un bruto si no la tomas, porque va a ser una gran experiencia y es Latam y vas a aprender de M&A y modelaje. Y entonces, por eso la tomé, pero no fue algo súper premeditado, francamente. Yo no es que soñaba con ser investment banker ni nada así, ¿no?
Entendido, entendido. Sí, sé que es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Como dices, 100 horas a la semana
Sí,
no
no.
es de exageración, ¿no? Alguien puede pensar que es exageración, pero
Exacto,
no lo es,
exacto.
lamentablemente.
La gente cree que es exageración. O sea, para darte una historia de eso, mis papás me vinieron a visitar una vez en Nueva York por 3 días y los vi 20 minutos at midnight abajo de Bryant Park para echarme un café y ya tuve que volver porque todos los fines de semana, sábados, domingos, o sea, era. Sí, es absurdo lo que te toca trabajar y. Hasta el día de hoy me siento agradecido, así tenga 800 problemas de nuevo cargo, problemas de que puedo dormir 7, 8 horas, puedo ir al gimnasio y no, o sea, no tengo que vivir en la oficina. O sea, todavía hasta el día de hoy me siento, tengo una perspectiva de agradecimiento por haber pasado por ahí. Entonces, en ese sentido sí sirvió de mucho, ¿no?
Tienes otro punto de referencia de lo que significa
Sí.
trabajar long hours.
Exacto.
Estuviste, al final, bueno, aguantaste, digamos, en vez de estuviste 2 años ahí en Merrill Lynch.
Sí.
Aparte de esto, de cómo aprender a trabajar duro, largas horas de trabajo, ¿qué más te enseñó ya un poco de cara a lo que hiciste después, que fue
Sí.
lanzarte a emprender, que ahorita llegaremos a eso?
Creo que el trabajo duro fue lo más importante, el work ethic, la intensidad, la atención al detalle. O sea, tienes 21 años, 22 años y tú estás mandándole correos a CEOs y CFOs de multi-billion dollar companies con el análisis que se hizo y la atención al detalle y cuánto le importa a todo el mundo que todo salga perfecto, creo que hasta un nivel anal y no productivo, pero al extremo. O sea, creo que cualquier persona escuchando que ha hecho banca de inversión, no es exageración cuando el MD revisa y te dice slide 47, agregaste un period que no era en el footnote, como que cosas que obviamente la audiencia en la presentación no le importa, pero creo que te inculca una atención al detalle y una obsesión de que todo salga muy bien y tener una ética de trabajo. Y además lo tienes que hacer rápido. La gente no se queda hasta las 3 chileando, se queda hasta las 3 de la mañana porque tienes que sacar algo de alta calidad esa misma noche. Entonces, creo que eso te lo da mucho, te da un profesionalismo, una madurez y resiliencia, ¿no? De trabajar duro Y sí, o sea, yo no sé si esto es exageración, pero conocimos, yo y mis amigos que hicieron IB, muchos israelíes que estuvieron en el Mossad, como el ejército o el Secret Service de Israel, y después hicieron investment banking, y para ellos decían que investment banking era peor, porque no podías dormir, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es verdad, pero creo que es una experiencia muy, muy formativa, ¿no? Diría yo.
Ok, no, entiendo. Y pues 2 años se debe sentir también como 7 años, ¿no? A ese ritmo.
Sí, la gente que lo hace de 7, 10 años, que conozco varios, creo que su cuerpo se acostumbra, creo que el ser humano se acostumbra a todo,
Sí,
pero sí
de
es fuerte,
acuerdo.
la verdad me parece fuerte, especialmente si está en un equipo de M&A, ¿no? No sé si hay algunos que son un poco más tranquilos, ¿no? Dentro de
De
Investment Banking,
acuerdo.
pero M&A sí es fuerte, por lo
De
general.
acuerdo. Deepak, entonces sales en 2016 de Merrill Lynch, o sea, esto lo hiciste 2014 a 2016. Y sé que, bueno, 2017 oficialmente empiezas tu primera startup. Cuéntanos cómo fue esa transición, ¿no? Creo que hasta ahora no te he escuchado mencionar que tenías en la cabeza emprender, o sea, ¿de dónde salió esto?
Sí, o sea, creo que, y de nuevo, yo le digo a muchas personas que quieren emprender que yo no tengo idea si lo que yo hice es la mejor forma. De hecho, probablemente no la es. Me terminó funcionando y lo que quieras, pero yo probablemente de una manera muy arrogante dije, ¿sabes qué? Quiero emprender, pero con este trabajo no tengo tiempo ni para pensar. Ya me había entrado como el primer bono de banca, yo tenía gastos muy bajos, entonces renuncié, básicamente, sin tener un plan, y el plan era en realidad me voy a tomar como un sabático.
Pero
Porque.
renunciaste porque ya no, o sea, ya no aguantabas, ya no
No,
le veías
no,
el futuro.
de hecho, yo estuve en Nueva York, no me salió la H-1B, la visa, la lotería, entonces me mandaron a México, y México era duro, pero era mucho más manejable que Nueva York, diría yo. O sea, en mi opinión, creo que los horarios, todo era un poco más manejable, entonces todo lo vi como un breath of fresh air, como, ah, está más manejable, ya soy un second year, ya entiendo lo que estoy haciendo, y de hecho localmente creo que también la gente respeta que vienes de Nueva York, aunque yo creo que todos te dirían que yo no era ni cerca del mejor analista, probablemente mediocre a de los peores, porque se me notaba en la cara que yo a veces no entendía por qué querían que nos quedemos a hacer estos cambios y estas cosas que para mí no hacían sentido, ¿no? Entonces, no fue por no aguantar, creo que estaba en un momento de hecho muy bueno en cuanto a work-life balance, que había mejorado mucho, creo que era más porque me di cuenta que no veía un camino hacia lo que yo quería long term. Me di cuenta, creo que agarré más convicción de que no quería corporate life y que sí quería emprender. Eso fue lo que me dio ese año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, renuncié, me tomé un sabático y el sabático era, primero voy a tomar el GMAT, después voy a emprender, si emprendo y fallo, me voy al MBA o... Era, y era no solo emprender un startup venture back, era tratar de todo. Por ahí me volví a reconectar con José Martín, que te conté el quiteño, en temas de real estate. Empezamos a hablar de muchas ideas que, gracias a Dios, resultaron y empezamos a hacer proyectos de multifamily. Y de ahí empecé con una primera idea en early 2017. Ay, también tenía que ver rollos migratorios para volver a Estados Unidos, porque mi sueño era emprender ahí en Nueva York. Entonces,
O sea, todo
tuve
esto era
mucho
en
tiempo
México,
de.
¿no? O sea, renunciaste en México y seguiste en México.
Renuncié en México y de ahí encontré la forma de regresar a Nueva York como turista, quemando ahorros, yendo a eventos, porque tenía dos o tres mentores que hoy son, que no, qué suerte, tener dos mentores que estaban exitosos, pero nada loco, con su primera startup, un pequeño exit, y los dos hoy tienen una empresa, el fundador de Kuski, Sebas Castro, que pues vale más de 1.5 billion, y Karim, el founder de Ramp, que es una empresa que vale 8 billion, y conocerlos a ellos y de ahí empezar a emprender yo cuando ellos ya estaban en su segunda empresa. Fue muy valioso, pero los dos estaban en Nueva York y me decían, vente para acá, vas a aprender mucho, te podemos conectar con mucha gente. Y era como mi único puente a ese mundo que yo lo veía como algo místico y no entendía y no tenía ni una sola conexión. Era eso y todos los videos y el contenido de Y Combinator que me ayudó bastante. Pero todo ese año fue como muy raro, fue tratando cosas en real estate, probando ideas, haciendo el GMAT, tratando de hacer un sabático y viajar. Y de ahí 2017 ya empecé. Con todo el lobby, ¿no?
Gran emprendedor y ecuatoriano también, Sebas Castro, ¿no? Lo entrevistamos
Sí,
en el podcast
increíble.
hace, probablemente ya hace como 2 años.
Primer inversionista de nuevo cargo y gracias a Dios también me dejó invertir en Kuski, ¿no? Eres un tipazo.
Buenísimo. Sí, muy chévere, Sebas. Bueno, el tema del lobby creo que lo podemos un poco resumir, o sea, no te voy a preguntar tanto detalle ahí, pero tu primer startup le empezaste al final. entraste a Y Combinator, increíble, porque además era solo founder, non-technical, o sea, un gran logro, la verdad, para YC, que generalmente no acepta ese tipo de founders. Cuéntanos de manera muy resumida qué era, por qué falló y cómo decidiste dejarlo, porque a veces eso puede ser difícil, ¿no?
Claro. Y bueno, he hablado de esto muchísimo de manera pública, es que si tus oyentes quieren más detalles, creo que hay otros podcasts.
Los mandamos a otro podcast, sí.
Sí, a la competencia. Tratando de ser conciso, The Lobby era un marketplace donde tú, como persona buscando trabajo en finance o tech, pero que no tenías muchas conexiones, así como fue mi caso en Bentley, podías invertir, no sé, $100, $50, para que alguien que estuvo en esas empresas élites te haga coaching en cuanto a mock interviews, tu hoja de vida, te cuenta cómo fue el proceso de entrevista. Y eso fue con la idea como de democratizar acceso a esa información que yo siento que está muy atrapada como en los elite schools y elite fraternities y sororities, que entre todos se ayudan para conseguir esos mejores trabajos. Y esa era la idea, ¿verdad? Como tú dijiste, empecé a armar un producto, conseguí tracción super offline, entramos a YC, logré levantar $1.2 millones con esa idea. Y a los 6 meses me di cuenta, y YC también me dijo, como que, a ver, todos los partners, excepto el que te fundió, no nos gusta esta idea, es una idea muy mala, mucha gente la ha tratado y no funciona. Entonces, ahí empezó todo. Entre eso y verlo con la data y yo conocer 5 otros emprendedores que habían tratado la idea y habían fallado a escalarla, me di cuenta muy rápidamente que no iba a funcionar y hice un cambio radical aproximadamente hace 4 años, ¿no? Que fue cuando cambié la idea y me moví hacia el nuevo cargo.
¿Recuerdas cuándo oficialmente dijiste de lo y no va más, veamos qué hacemos?
Fue como diciembre del 2018. Yeah. Por ahí mandé el correo a los investors de que esto ya no va más. Y estas son las 2 o 3 ideas que estoy explorando, o esta es la idea que ya voy a hacer. No me acuerdo exactamente qué les dije. Y ya febrero, marzo del 2019 fue cuando oficialmente arrancó nuevo cargo, te diría, ¿no?
Cuando dejaste el lobby, ¿estabas 100% seguro que querías intentar emprender con otra idea? ¿O algún rato te pasó por la cabeza como, ah, bueno, volvamos a corporate o metámonos a otra startup o alguna cosa así? ¿Qué analizaste?
Eso sí es algo... yo escribí un post muy largo dentro del YC Network, se llama Bookface, sobre pivots. Entonces me llegan muchísimos YC founders que están pivoteando. De hecho, este batch, los vi hace poco, están todos pivoteando cada rato. Cada vez que OpenAI lanza algo, pivotean. Y veo que alguna gente sí piensa en, de pronto regreso a otro startup que estuve, vuelvo a Big Tech, vuelvo a un corporate. Yo creo que para mí fue tan surreal haber entrado a YC y tener un cap table donde solo estaba yo y YC y algunos angels más. Y tenía 25, 26 años, que yo dije, no hay forma humana que voy a desperdiciar la oportunidad. O sea, que ni lo contemplé. Dije, I just need to find a new idea, and I'm gonna find it. Y no sé si eso fue ser ingenuo o era una época early 2019 donde no había tanto hype en el startup world como después hubo al par de años, como en el peak del boom, que para mí simplemente era, this is a once in a lifetime opportunity y no la voy a desperdiciar. Y soy muy joven y tengo mucha energía y creo que también vi que muchas empresas en mi batch que estaban volando solo tenían 1 o 2 años. Entonces yo dije, si me va a tomar 1 o 2 años, voy a ser joven, el cap table está muy bueno, I don't need a lot of money, tenía un sueldo súper bajo, especialmente para Nueva York. Entonces yo dije, tengo toda la plata del mundo hasta después de haber regresado el dinero y con la gente que dijo, me quiero quedar y apoyarte. Entonces yo nunca contemplé conseguir un trabajo. Yo dije, no, esto es una mina de oro, ser un YC founder y tener este cap table, I just need to pick something that's going to work. Y en el mundo hay demasiado por hacer, entonces lo voy a hacer, ¿no?
Entendido. Suena que la decisión fue relativamente fácil de tomarla. Bueno, ahora el tipo que nos queda, Deepak.
Fue escoger la idea, no fue escoger.
No fue emprender o no.
Sí, ya. Exacto.
Entendido. El tiempo que nos queda, ya hablemos sobre toda la etapa de nuevo cargo, que pues han sido los últimos 4 años, básicamente. Un poco viendo LinkedIn, dices que terminaste de diciembre de 2018 de lobby. Nuevo cargo está desde marzo del 2019 en tu LinkedIn.
Sí.
O sea, 3 meses. ¿De dónde salió la idea? Cuéntanos, porque, a ver, un pivot como tal sí es, pero tampoco es, ¿no? Porque es algo tan diferente. Pero eso, cuéntanos ese proceso.
Eso es lo que yo más hablo con los YC founders que me escriben. Me he dado cuenta que es súper difícil pivotear cuando ya levantaste dinero, porque primero tienes una presión para escoger algo. Número 2, cuando ya una idea no te funcionó, tienes como un, ya no tienes el mismo, el mismo, ya no eres tan ingenuo como fuiste con la primera idea. Ya sabes por qué no. Una idea te puedes enamorar y dedicarle un año y medio y después puede ser un waste of time. Pero creo que lo que me ayudó fue que como estaba solo, o sea, irónicamente esta es la única situación donde creo que te conviene estar solo, porque no tienes que convencer a nadie más, solo te tiene que llamar la atención a ti una idea. O sea, muchos de los YC Founders que me escriben que están pivoteando me dicen, ah, mira, somos cuatro co-founders, estamos pivoteando, ¿y qué pasa con eso? Yo, mi co-founder que sí se terminó uniendo en marzo, lo busqué en ese periodo de transición y hubo momentos donde le dije, oye, estoy explorando logística US LATAM. Y lo primero que te dice es, ah, eso como que no es lo que a mí se me
No es
ocurriría.
lo que
Y
sé,
esa
sí.
idea, esa semilla que tienes se mata en ese instante. Pero cuando tú estás solo, sigues tus curiosidades y tus propias ideas y creo que lo vas explorando. Pero para responder tu pregunta, la misma intensidad que yo traigo la usé para esos 3 meses. Fui como muy sistemático, escogí, listé como lo que yo pensaba que eran como mis unfair advantages como un fundador, mercados grandes que me parecían súper interesantes y que me intrigaban y creo que software iba a ser una diferencia grande. Y de ahí como The Lobby tenía un mercado chico y un modelo de negocio malo, me enfoqué mucho que es un mercado grande y un modelo de negocio que me haga sentido from day one. Y así fue como terminé escogiendo la idea. Es una historia mucho más larga, pero te diría que fue una mezcla de ese proceso sistemático y hay una parte más de conocer a founders, conocer a investors, hablar con 1000 clientes hasta que llegas a un momento donde dices, esta idea me hace sentido y ahora me qu quiero ponerme a ejecutar para no estar en el pivot limbo que puede durar para siempre. He visto a gente quedarse ahí en 1 año, 2 años y hasta cuando escogen algo los 3 meses están arrepintiéndose. Es súper difícil, ¿no? Es súper complicado mentalmente ese proceso.
Suena que fue un proceso bastante pragmático, ¿no? Práctico para
Sí.
ti. ¿En algún punto entró el componente de apasionarse por el problema que estabas
Sí.
resolviendo? Cuéntanos sobre eso.
Yo tengo una opinión muy fuerte sobre esto y es que creo que nuestra generación confunde el significado de pasión. Te voy a decir por qué. Yo creo, y esto me pasó con The Lobby, que era como, you need to check the boxes de lo que dice la gente online, los life coaches, de cómo escoger una idea. Solve your own problems. It has to be a passion. It has to make the world this way and that way. Y creo que eso quita el hecho de que como ser humano, así tengas un proceso muy pragmático, obviamente vas a escoger algo que te interesa y te llama la atención. Mira lo que terminé escogiendo yo. Es algo entre Estados Unidos y LATAM, que es toda mi carrera profesional. Es algo en logística, que es lo que mi familia hizo y es la razón que soy quien soy a nivel cultural. Es una industria enorme donde sentí que tenía unfair advantages. Entonces todo del negocio terminó siendo apasionante. Pero el proceso de escogerlo no, porque cuando solo te enfocas en pasión, terminas escogiendo estas ideas que son solutions in search of a problem, o fake, o ideas que 40 de tus classmates de Sloan van a escoger porque son tan obvias. Yo creo que por eso toda esta generación de gente escogió las mismas ideas. Oh, my problems, recruiting, delivery, how do I get my brownie while I'm studying for my finals? Y dejas a un lado los problemas enormes en el mundo que como una persona en tus mid-20s simplemente no has tenido exposure. Y ahí creo que la gente que sí tiene 30, 40, 50, que tuvo mucho más experiencia, entiende problemas muy grandes en el mundo que tú no vas a entender. Entonces, si tú quieres ser una persona muy joven y quiere atacar y emprender un problema muy grande, creo que tienes que abrir la mente y darte cuenta que como ser humano vas a terminar escogiendo algo que te llama la atención, que tú, if you fast forward 3, 4 years, vas a hacer algo que para ti va con tu identidad, que para mí mi identidad de crear empleos en LATAM, hacer algo en logística, estar en esa intersección, sí es súper interesante, me apasiona muchísimo, ¿no?
Naturalmente uno escoge cosas con las que se identifica, y o sea, la
Sí.
pasión no tiene que estar ahí desde el día cero, se va
Sí.
construyendo, o
No,
nunca,
no, no,
tal vez nunca
sí.
vas a llegar.
Sí. O sea, imagínate el approach pragmático y tienes 20 ideas o 30 mercados, no vas a empezar solo con el más grande, vas a empezar con el que te intriga, porque después tienes que ir a entrevistar a 30 personas. Entonces yo, el primero, no me metí a fintech, que es mucho más sexy, no me metí a, que era uno de mis mercados, me metí a logística porque me intrigaba. Yo dije, ¿por qué hay tanta actividad en este mundo tan old school, que es lo que hizo, tuvo algo que ver con lo que hizo mi familia toda la vida, ¿verdad? Entonces uno naturalmente termina escogiendo cosas que, donde puedes desarrollar una pasión, ¿verdad? Pero no creo que hay que escoger solo cosas donde tienes expertise. Y by the way, si no tienes expertise, como yo no lo tuve, sí estás en desventaja y nos ha tocado compensar por esas desventajas, pero el punto es que sí se puede. Es un approach, ¿verdad?
No, no, buenísimo. Buenos consejos aquí para futuros emprendedores y emprendedoras también. Hablemos ahora un poco de la historia de Nuevo Cargo. Deepak, entonces, bueno, empiezas 2019. Sé que en abril 2020 levantaron su ronda semilla, en 2021 una serie A. Son como nada más como un poco los milestones en cuanto a rondas de inversión. Pero cuéntanos cómo fueron esos primeros, no sé, 2, 3 años. Hablemos primero de 2019, 2020, 2021. Sé que las
Sí.
cosas un poco se disparan en locura en todo el mundo de startups. Y pues luego
Sí.
2022 y lo que lleva de este año 2023, pues para el otro lado. Pero hablemos primero de esos 2 primeros años.
Sí, te diría que 2019, marzo, abril, tuve la buena fortuna que en todo ese proceso de pivotear y ir a conferencias y conocer gente, sí, o sea, yo llegaba a conferencias y le decía a la gente, tenemos Backing the YC, tenemos X cientos de miles en la cuenta, tengo un equipo técnico, we want to build solutions for you and this is the idea that we have, ¿verdad? Y esa historia le sonó a mucha gente, entonces mucha gente nos quería ayudar. Entonces fue parecido a todo el tema de networking, de The Lobby o lo que quieras. Y una persona ahí me dijo, mira, yo tengo un freight forwarder chiquito y te lo puedo vender si me das equity en la empresa. Y eso terminó siendo una cosa que nos impulsó rápido para tener licencias y para aprender del negocio como yo no era experto. Eso fue un hack para aprender. Eso y al mismo tiempo mi co-founder, que yo ya llevaba tratando de reclutarlo para The Lobby también, como CTO, se unió. Entonces, como eso pasó todo en marzo, abril, empezamos a hablar y yo ya venía hablando con investors, la gente se emocionó. Digo, wow, este tipo lleva un mes y ya tiene revenues, licencias, co-founder, que se ve increíble. Y eso empezó a catapultar todo y mi approach fue, ya que veo lo que hay que ejecutar, voy a ser muy intenso y movernos rápido porque eso es lo que te enseña YC. Be relentless, muévete rápido, escoge un KPI, muévelo. Eso fue como abril. De abril a agosto, la empresa que compramos movía carga entre Asia y Estados Unidos y nosotros queríamos algo US LATAM. Tomamos la decisión difícil de matar esas ventas, que no eran muchas, pero ya era más que The Lobby, imagínate. Las matamos, creo que era como 40 mil dólares al mes brutos. Lo matamos y en agosto consigo el primer cliente para empezar a mover camiones entre México y Estados Unidos. Y para eso ya éramos un equipo de 6, 7 personas, que para mí ya era súper exciting, ¿no? Ya teníamos un co-founder, ya tenemos una claridad, ya tenemos licencias y ya por eso la gente nos había dado más dinero. Como que, wow, I like the thesis. Ya nos fueron dando más ángeles, dinero como 1 millón, 1 millón y medio de dólares. Y de ahí lanzamos y crecimos por 6 meses, rapidísimo, 70% mes con mes. Y con eso fui a Silicon Valley en las semanas antes de la pandemia y logramos cerrar el seed round con NFX. La plata entró marzo 12, 2020. Si te acuerdas de esa fecha, fue cuando el mundo se cerró,
Claro, fue
literalmente, ¿no?
el día de
Sí.
la pandemia y el día después de la pandemia.
Sí. Y empezamos a ejecutar. A los 11 meses fue el Series A, a los 6 meses fue lo que podría ser un Series B. Si lo quieres ver así, y de ahí otra ronda que ya levantamos que no hemos anunciado, la anunciaremos pronto, que también se dio el año pasado. Entonces la empresa ya ha levantado más de 75 millones de dólares, hemos crecido mucho, hemos cometido 1000 errores, hemos aprendido mucho, pero te diría que sí desde el inicio empezó a coger mucho vuelo y empezamos a crecer, y obviamente el cambio más grande desde entonces, de esos 2.5 years de growth, fue el año pasado que nos tocó cambiar de estrategias radicalmente, como todo el mundo del startup world, para hacer mucho más margin focus, unit economics focus y crecer de una manera, sí, más distinta, porque cambiaron las reglas del juego. O sea, es como yo lo resumiría, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Antes de hablar un poco de 2022, 2 preguntas. La primera es, explícanos muy, muy brevemente qué es lo que hace Nuevo Cargo. Siempre a veces me olvido, obviamente como yo conozco todo lo que hacen las startups que entrevisto, siempre me olvido de hacer esa pequeña pregunta para que nuestra audiencia pues lo entienda.
Sí.
Y de ahí lo otro es, ¿en qué momento sentiste que habías validado el problema como tal?
Lo que hace Nuevo Cargo de manera muy sencilla es ayuda a otras empresas que tienen que mover carga, o sea, productos, freight, cargo, como le quieras decir, entre México y Estados Unidos. México-Estados Unidos es la ruta comercial más grande del mundo. Para Estados Unidos es el trading partner número uno. A veces fluctúa entre dos y tres con Canadá y China, pero es básicamente la ruta comercial más importante del mundo. Y 80% de la carga y los productos que se mueven entre México y Estados Unidos se mueven de manera terrestre, en camiones. Entonces, Nuevo Cargo es una plataforma digital que se enfoca en modernizar todo ese proceso de principio a fin, que una empresa tiene que contratar entre 7 y 15 empresas para poder mover su carga de punto A a punto B, punto A en México a punto B en Estados Unidos o viceversa, y nosotros integramos todos esos servicios y te damos una plataforma digital para que puedas trabajar con nosotros de manera confiable en todo ese proceso, ¿verdad? Mover la carga, asegurarla, financiarla, temas aduana, insurance, etcétera. Y tu segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón?
La validación del problema como tal. O sea, ¿era un problema ahí latente o era algo un poco más que tuviste que demostrar que existía?
Sí, o sea, yo creo que lo interesante de lo que está haciendo Nuevocargo está reinventando un modelo de negocio que ya existe. Entonces, por ejemplo, en los board meetings hablábamos de que qué significa product market fit para una empresa como Nuevocargo, que está reinventando un modelo que ya tengo comparables que valen 10, 20 billion. No estamos tratando de validar que el negocio funciona. Estás tratando de validar que la oferta de valor que estamos construyendo es suficientemente diferenciada como para que los clientes quieran trabajar contigo y no con la versión legacy, la versión vieja, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un proceso poco a poco. Primero, llegar a la par de tener una oferta que sea comparable, pero con una marca más joven, más tecnológica, de trabajar con los clientes. Y de ahí todos los otros esfuerzos han sido para invertir en capabilities para dar una experiencia más diferenciada a los incumbents, como centralizar estos servicios, como automatizar muchas de las cosas que suelen pasar en fax. Para darte un ejemplo, el freight forwarder promedio para cotizarte una ruta puede tomar 2 o 3 días y lo hace todo llamando distintos carriers. Nuevocargo tiene un pricing en marketplace team que con algoritmos te hace pricing en minutos, literalmente, y se va actualizando y mejorando esa data conforme crezcamos con data histórica y data del mercado. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es para pedirte un update de dónde está la mercancía. Llamo a mi cuate o me mando un WhatsApp. Nuevocargo tiene GPS tracking live prácticamente 24/7 y una plataforma donde puedes recibir ese tracking y tener un registro entero de todo lo que pasó con la carga en una plataforma con los documentos, en vez de eso estar stuck en spreadsheets, en emails o en fax, ¿verdad? Por ejemplo.
Entendido. Pero entonces Nuevocargo ofrece el servicio como tal de freight forwarding con esto agregado, ¿no? Es como un tech enabled.
Exacto.
Operaciones, no es solamente vender software a freight forwarders.
No,
okay.
No, es un tech-enabled provider de freight e integra varios de los otros servicios que usarías de punta a punta. Yeah. Y obviamente, mediante la tecnología, dar toda esa oferta de una manera simplificada para que el cliente sienta que trabajando contigo prácticamente puede outsource ese departamento que ellos tuvieron que crear. Porque yo soy un cliente que soy muy bueno creando tequila o autopartes. Mi expertise no es logística, pero hoy las empresas tienen que armar un departamento entero de logística para ser competitivos. Y nuestra idea es que ellos sientan que con nosotros pueden prácticamente disminuir a muy chiquito ese departamento o quitarlo del todo, ¿no?
Deepak, nos quedan como 7 minutos por ahí. Tratemos de meter 3 preguntas en estos 7 minutos a ver si lo logramos. La primera es, bueno, resúmenos un poco cómo cambió 2022 y qué decisiones tuvieron que tomar el año pasado.
Sí, o sea, básicamente en 2022 nos tocó tomar decisiones muy difíciles. Una fue básicamente cambiar el perfil de margen y de rentabilidad del negocio. Obviamente, sin dar muchos specifics, nos enfocamos hacia, ¿sabes qué? Si con algunos clientes no vemos un camino hacia profitable dynamics and unit economics, hay que cambiar eso porque ya no estamos en el mundo 2021 donde el capital es muy barato, infinito y podemos seguir invirtiendo, porque sí es un negocio que requiere escala. Y si llegas a escala, tienes mucho pricing power y muchos network effects. Entonces, había un argumento de invertir de manera muy importante en eso. Creo que eso ya cambió y hoy en día somos mucho más guardados y disciplinados en cuanto al margen para trabajar con clientes. Eso requirió muchos cambios en mentalidad, en controles, de sistemas, en tener conversaciones difíciles con clientes que nos ayudaron mucho en the early days. Creo que eso fue difícil. Nos tocó reducir el tamaño de nuestro equipo. También, como muchas startups, entonces también tratamos de ser muy responsables en esa parte porque nos dimos cuenta que había que ser disciplinados en el cost structure y también tratar de ser una empresa que no recurre a resolver problemas solo contratando cientos y cientos de personas, ¿verdad? Entonces, creo que han sido mindset shifts difíciles, pero ya tuvimos mucho éxito en darle toda la vuelta. Tenemos unit economics muy saludables, ya estamos volviendo a crecer. El mes pasado crecimos más del 20% las ventas. Entonces ya está empezando a coger mucho vuelo el negocio con este nuevo approach, pero definitivamente la transición no fue fácil y yo hablo con muchos CEOs y les ha costado bastante, ¿verdad?
Creo que ustedes operan bastante, o sea, para ver, una empresa básicamente serie A, serie B, del tamaño del que son, operan bastante lean en cuanto a número de empleados.
Depende, ¿no?, de tu definición de lean, ¿verdad? Porque Nuevocargo se compara mucho con empresas en Estados Unidos y en México. Si ves las de Latam, Series B ya es 1,000 empleados.
Sí, por eso.
A nosotros nunca nos ha encantado eso, pero cuando yo comparo con empresas que yo conozco, que he invertido, que tienen varios millions de high margin ARR, no siempre tienen que tener 100 empleados, ¿verdad? Pero sí, Nuevocargo, hoy somos 140 personas. Podríamos ser muchísimos más con el dinero que tenemos, pero no creemos que esa es la forma de crear un negocio increíble y alineado. Y creo que cuando tienes ese blitzscaling phase, te das cuenta que no siempre más personas equivale a más output y productividad. A veces es más trabajo y más coordinación y no tanta eficiencia, ¿no?
Hablamos un poco, algo que me parece interesante, de esta tendencia a nearshoring, ¿no? Por todas las complejidades a nivel mundial de diferentes cosas, muchas empresas de Estados Unidos están moviendo justamente sus operaciones de manufactura, supply chain, a México más que nada. ¿Cómo has visto este fenómeno de nearshoring desde tu posición de CEO de nuevo cargo, haciendo lo que hacen entre México y Estados Unidos?
Sí, o sea, yo creo que hemos tenido muchísima suerte, diría yo, porque cuando yo escogí la idea, para mí era como muy interesante ya lo grande que era US México y US Latam. Creo que iba mucho con mi DNA, hablando del tema de la pasión o el founder market fit. Nunca me hubiese esperado que se vuelva un topic tan trending, tan importante. Nos escriben todas las semanas 10 periodistas y muchísimos inversionistas, porque ya básicamente la pandemia, que no la predijimos, obviamente, que fue... Yo empecé la empresa un año antes de eso. Todo demostró las debilidades de tener supply chains tan lejos en Asia y se dispararon los costos de los fletes marítimos. Y creo que eso para muchas empresas americanas las hizo dar cuenta que pues no es la forma... O sea, es un riesgo muy grande seguir dependiendo de China. Ya no hay los mismos beneficios en cuanto a costo. México es un hedge para Estados Unidos en esta guerra para ser el superpoder mundial. Entonces, hay una cantidad de cosas que creo que sí entendíamos, pero no hubiéramos predecido que en nuestro año 3 o 4 se hubiera vuelto un tailwind tan grande para el negocio en cuanto a lo que creemos que va a ayudarnos a seguir impulsando y creciendo el negocio y estando top of mind para tantas empresas e inversionistas, ¿no?
Buenísimo, y emocionado también. Sé que es el tema del panel en el que vas a estar aquí en un par de semanas en la conferencia de MIT y de HBS. Así que ahí escucharemos más sobre esto. Deepak, siempre termino. Bueno, muchas gracias por compartir tu historia, todo lo que has hecho. Felicitaciones por todo lo que has logrado, lo que vas a lograr, que con esto de nearshoring se ve que habrá mucha oportunidad en lo que está haciendo un nuevo cargo. Siempre termino el podcast con una pregunta que es la misma para todos mis invitados, y esa es: ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología? Particularmente ahora que, esta pregunta cuando la hacía en 2021 era fácil, ¿no? Ahora creo que requiere un poco más de pensar.
Totalmente. O sea, yo creo que ahorita estamos en un down market versus lo que era 2021, pero ha entrado muchísimo capital a Latinoamérica, y con ese capital también ha traído mucho talento. Creo que ya mucha gente ve un career path posible en startups, y creo que sí hemos tenido como un punto de inflexión muy importante. Y creo que lo que pueden hacer las personas escuchando el podcast es, digamos que lean in, hacer todo lo posible por seguir ese momentum, pero creo que sí hay que reajustar expectativas. Creo que la gente que debe trabajar en el mundo de startups son personas que les da mucho gusto el proceso de crear productos y darle algo increíble a los clientes y construir tecnología. No personas que están detrás de solo el dinero y el TechCrunch article y demás, que creo que eso sí se atrae también en el mundo de 2021 con tanto show y tanto hype, ¿verdad? Entonces creo que hay que nosotros, las personas que están emprendiendo o personas como tú que están promoviendo el emprendimiento, es enfocarnos mucho no solo en la gente que levanta capital y la gente que contrata 1,000 personas, sino creo que darle mucho, mucho highlight a las personas que crean productos útiles, y por qué son grandes productos y cómo mejorar ese craft de crear productos de tecnología, que creo que sí le falta a Latam todavía cuando lo comparo con Estados Unidos. Creo que hay que fomentar eso, y la ganancia es que más personas puedan participar en el ecosistema, no que más personas puedan salir a levantar rondas de 50 millones de dólares y nada más. Obviamente eso es positivo, pero la idea es crear un ecosistema donde la tecnología y el modelo startup se usa para mejorar la sociedad y los problemas, y que la gente le dé gusto esa labor y ese día a día, no lo externo y lo shiny de funding y press y todo eso, ¿no?
Gracias por escuchar la historia de Deepak. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.